El viaje del doctor Ángel Pulido. En el año 1903, el doctor Pulido y su familia fueron a Viena a visitar a uno de sus hijos que estudiaba en la universidad. A la vuelta tomaron un barco que navegaba por el Danubio. El doctor Pulido notó que las aguas del Danubio no eran azules, como dice la canción, sino grisáceas. Estos barcos eran una institución políglota flotante en los que se oía hablar todos los idiomas de la región, pero lo que menos se esperaban esos viajeros españoles era escuchar hablar español. En el mismo barco viajaba con su esposa un distinguido profesor sefardí, don Enrique Bejarano, director de la Escuela Sefardí de Bucarest. La pareja se paseaba por el puente hablando ladino. El doctor Pulido quedó impresionado y se presentó a ellos con su familia. Dicen que se alegró tanto de ese encuentro que hasta las aguas del río le parecieron azules. Entonces comenzó para Pulido toda una vida de investigación y la cruzada que emprendió para reconciliar a los sefardíes con su tierra provocó la admiración de muchos de sus compatriotas, aunque en algunos casos también dañó su carrera. En aquella época, y aunque algunos judíos habían vuelto a Sevilla y Madrid, los españoles, en su inmensa mayoría, ignoraban totalmente el fenómeno sefardí. Ignoraban que los sefardíes, después de la expulsión de 1942, dispersos en varios países del norte de África, de Europa y del Imperio Turco, habían conservado su idioma, el castellano. A su vuelta a España, Pulido se documentó acerca de la dispersión de los judíos españoles y escribió a varias comunidades judías de Europa, África del Norte y Turquía para tener más información. Entre otras, escribió a la comunidad de Tánger y una chica de 16 años, llamada Rahma Toledano, le contestó en un perfecto castellano. Su carta fue tan bonita que entablaron una gran amistad. Ángel Pulido, con gran celo y pasión, al límite del misticismo, dedicó gran parte de su vida al reencuentro de los sefardíes con sus compatriotas. Pero fue un camino difícil, con muchos obstáculos. Antes de Pulido hubieron otros intentos de reconciliación, pero ninguno despertó esa devoción. Entre otros ejemplos está el de don Pedro Varela, ministro de Carlos IV, que sugirió en 1797 la vuelta de los judíos a la península, pero no fue aceptada. A mitades del siglo XIX, el primer ministro Mendizábal se enorgulleció en público de sus orígenes judíos, cosa extraña en esa época. Las relaciones comerciales con los judíos de Bayona y Burdeos eran frecuentes y en 1865, gracias a la intervención del embajador francés, se aprobó el establecimiento de un cementerio judío en Madrid. Al final del siglo XIX, tres puntos importantes se debatían en los círculos políticos españoles: libertad de religión, desmentido del edicto de expulsión y retorno de los sefardíes a su tierra. Este examen de la conciencia española nunca traspasó el límite de un segmento muy pequeño de la población, casi todo centrado en Madrid. Para la masa, el debate era inexistente, a veces por indiferencia y otras por oposición. A pesar de que la población judía de entonces era casi inexistente, los políticos sí que utilizaron el tema judío. Para los liberales, que apoyaban esos tres puntos, la causa judía era una prueba del renacimiento de España en el mundo moderno. Para los conservadores, era un modo de acusar a los liberales de judaizar y olvidarse de los ideales que habían hecho de España un país diferente del resto de Europa. De todas formas, todos ellos sufrían en mayor o menor grado de los terribles prejuicios que les habían inculcado por generaciones, y en un país donde casi no habían judíos, los políticos se servían de la cuestión judía como tema prominente de su plataforma. Se acusaban de tener sangre judía en sus venas o de ser rabiosamente antisemitas. Ángel Pulido hace su aparición en este marco histórico y en medio de la indiferencia española y el escepticismo de la nación sefardí, vuelve a descubrir el sefardismo gracias a ese viaje y a su encuentro con el profesor Bejarano. A raíz de estos acontecimientos, el doctor Pulido escribió un libro con el título Españoles sin patria. A partir de entonces se empezó a estudiar y redescubrir esa España lamentablemente escondida y tan rica para la historia de nuestro país. Martina Lasri para Radio Sefarad.